This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, pero no he visto nada del partido. Estoy un poco jodido. A ver. ¿No? Si... No, ayer fue un día un poco
infernal. Yo vi el último minuto incluso. Ya vi la primera parte 1-0, 2-0 y luego de golpe
no
vi 3-0.
No te fiabas, ¿no? Todavía con el 3-0.
No, no. Vi 3-0 y ya en el minuto 80 decidí ya...
Que entonces podía
ya
ser.
Por fin, ya podía verlo sin ningún sobresalto.
Parece ser que puede ser.
Sin ningún problema, sin nada de nada, y lo vi ahí. Y luego me tragué el especial, un poquito el especial, aunque se dedicaron a hablar más de Simeone, el pobre, que del partido, los tíos.
Esta cosa
de televisión española.
Esta cosa pasa. ¿Tienes las entradas ya para la final o qué?
No, yo, o sea, que a mí tanta mogollón de gente y tal, no me... Nunca me ha seducido esas cosas tan exageradas.
Alguna vez, yo los Juegos Olímpicos es una cosa que especialmente el atletismo artístico, igual el baloncesto, este año el baloncesto va a ser espectacular. Sí. Tenemos ver a Cuenca Llama jugando en casa en Francia. Ver la nueva selección española, que oye, igual es el año que tenemos a la Doncic si no ocurre nada, toda la nueva oleada de jugadores de la NBA, de americanos, norteamericanos, estadounidenses, también los canadienses.
A mí me gustaría ver el atletismo. El atletismo tiene que ser una cosa.
Pero eso debe ser una cosa de pasar el día. Porque
pasar el atletismo es pasar el día. De llegar a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde cuando acaban, porque estás viendo una tarde de noche.
En fin, que desde luego veremos. Eso tenemos que quedar para ver la Copa del Rey, a ver si la vemos todos juntos, porque a lo mejor ahí sufrimos menos con el Hércules. No. Domingo volvemos al Hércules, esta ya no vamos. ¿Lo tengo castigados o vamos a ir otra vez? En fin, lo que vamos a hacer vamos a contar un poquito lo que estamos haciendo en Fuera de Series los últimos días. Entrevistas. Hemos tenido una entrevista esta semana muy interesante en Gran Angular y que podéis verla como siempre en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Fuera de Series, con Lucas Peire y Frank Montasel, que son los compositores de la banda sonora de Nowhere, la película más vista durante muchísimo tiempo en Netflix en el segundo semestre del año pasado española, y recientemente de Berlín, y que tienen un carrerón por delante espectacular. Además fueron tremendamente generosos con su tiempo con Juan Francisco y conmigo, con Juan Francisco Bellón. Estuvieron casi 50 minutos hablando con nosotros y en general una hora, porque estuvimos hablando antes y después de todo aquello. Ved el estudio que tienen, lo poquito que se advierte en el vídeo, que luego nos enseñará un poquito más, es espectacular. Y luego la semana que viene, para su estreno, luego lo comentaremos el día 6, el día antes, el 5, tendremos la entrevista que hemos hecho con Jorge y con Alberto Sánchez Cabezudo, con los hermanos Cabezudo, por Nos vemos en otra vida, la serie que por fin, el nuevo estreno después de La Zona, nos llega a Disney Plus el próximo 6, la publicaremos el día 5, ya la tenemos grabada y nuevamente yo creo que pasamos un rato muy, muy entretenido y alguna cosa más que se está fraguando o se está gestando, como decía el clásico.
También se ha cargado tanto Lucas como Frank, la próxima que han hecho, que es estrenada dentro de nada, es la de Corbacho, la de ¿hay un nuevo amanecer? También se han encargado yo de hacer la banda sonora.
De la que ya he podido ver los dos primeros episodios, luego si queréis os cuento un poquito de ellas. Pues. Divertidísima. Jorge, recordamos a la gente cómo nos puede contactar, aunque luego lo haremos para la parte de los Power Rankings, pero contentamos nuestros grupos en Telegram y WhatsApp.
Sí, en Telegram, unidos en telegram.me/ fuera de series. A ver si cambio esto para que sea un poco más cómodo y que sea fuera de series.com/ lo que sea. Pero bueno, ahora mismo telegram.me/ fuera de series. Si entráis a la publicación Buenos Diaria con los estrenos, de ahí siempre viene el enlace. Y por WhatsApp, el canal de WhatsApp, igual, fueradeseries.com/WhatsApp, y ahí os unís, se abrirá el WhatsApp, os unís, y ahí estáis.
Tenemos también nuestra tienda, ya sabéis, con vuestros productos favoritos de vuestras series favoritas, valga la redundancia, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta, y nuestra newsletter, a la que os podéis suscribir gratuitamente desde newsletter.fueradeseries.com, y también consentar la posibilidad de apoyar directamente a Fuera de Series, uniéndonos a nuestro grupo o a nuestro plan Fuera de Series Plus o Fuera de Series Plus, porque aquí me da la pronuncio como me sale cada uno de los días, donde no solamente tendréis acceso a los contenidos del fin de semana, a las recomendaciones que publico todos los sábados y mi artículo de los domingos, todos nuestros podcasts, todos los podcasts de la cadena Fuera de Series, sin anuncios y descuentos permanentes en la tienda. Don Carlos, vamos ya con el comienzo del contenido de hoy. Arrancamos como siempre con premios, y es que tuvimos esta cosa extraña, yo no sé por qué lo hacen después de los Goya, pero la entrega de los Fotogramas de Plata.
Bueno, los Fotogramas de Plata es un premio importante, pero en sus tiempos era el único premio que había. Uh-huh. Lleva desde los años 50 del siglo pasado dando premios, y yo recuerdo, soy bueno, aún suscriptor de la revista.
Y los TP, ¿eh? los TP de Oro, pero era más para
TP era televisión.
TP era televisión, ¿no?
Fotogramas era también más cine, luego poco a poco añadiendo la televisión, ¿no? Pero Fotogramas era, digamos, donde iba la gente, y me acuerdo de esas galas exageradas, en fin. Bueno, pues pocas sorpresas en cine, La Sociedad de la Nieve y Los Asesinos de la Luna, y en series podemos decir que también pocas sorpresas, porque ha sido el premio para quien todo esperaba, La Mesías, pero sí que hubo sorpresas en los intérpretes, porque no se llevó nada a La Mesías, sino que en cambio fue Úrsula Corberó por El Cuerpo en Llamas y Eduard Fernández por 30 monedas los que se llevaron el premio. Úrsula Corberó, por cierto, con un vestido que
de Úrsula Corberó.
Os invito a mirarla, ¿eh?
De Úrsula Corberó.
Alucinante, la modista es una tía también muy llamativa. Le rompió
lo que hace cuando invitas a Úrsula Corberó y le das un premio a Úrsula Corberó. Eso es lo que quieres. O sea, sí, es exactamente eso.
Bien pensado. La gala fue llena de glamour, la estoy viendo un poquillo, y bueno, me alegro por la entrevista, porque es la pionera, aún está aquí Fotogramas, y mucho ánimo para ellos.
Efectivamente. Jorge, vamos con el obituario, una semana especialmente trágica, porque además hemos tenido gente muy joven que haya fallecido.
Gente que más con una carrera y con vistas a ir a más. Por un lado, Kenneth Mitchell, el actor que hemos visto sobre todo en Star Trek Discovery y también en Capitán Marvel, ha fallecido esta semana con 49 años apenas. Igual, un rostro que ya empezaba a dejarse ver muchas veces, bastante conocido, y bueno, falleció, parece ser que él le está diagnosticado de él, si no me equivoco, y tiene pinta de que derivado de ahí.
Yo lo recuerdo verle en Entre Fantasmas hacía del marido dos temporadas, hacía una cosa extraña con el marido de Melissa, que su espíritu se metía en el cuerpo de otro y era él, y es lo primero que lo recuerdo.
En Jericó también apareció, y también en el Club de las Mujeres de los Astronautas también parece que estuvo presente. Y luego tiene otro joven, en este caso Chris Gautier, sobre todo conocido por Érase una vez y por Smallville, apenas 48 años, una muerte muy muy rápida, una enfermedad que hace poco le diagnosticaron, y pues también una pena. También en este caso el canadiense, igual que Mitchell. Y luego dos personas ya con una carrera mucho más larga. Por un lado, Richard Lewis, quizá el que más se ha comentado, porque el acompañante habitual en las temporadas de la David, y de hecho ha estado cogiendo el meme justo con una frase que le comenta la última temporada, si no me equivoco. Y luego pasa que también en muchísimas producciones, también incluso con Jamil en Love, en la comedia que en Robin Hood, no me acuerdo cuál fue la del
la comedia,
¿verdad? Sí, la comedia también aparecía ahí, 76 años, y también ha fallecido. Y luego el otro, que el que más lo cuentas el otro día, Dan Wilcox, un guionista que ha pasado absolutamente todas las series que podéis y imaginaros. Empezó en Barrio Sésamo, pero ha pasado por muchísimas cosas, ha fallecido 82 años, y quizá el punto culmen, o quizá el que más se ha recordado ahora en el obituario, ha sido que fue el escritor del último episodio de Más.
Señor, lo escribió con su colaborador habitual, y pues una larguísima carrera, pero que al final siempre tendrá esa de yo fui una de las dos personas que escribió el episodio más visto de una serie en la historia de la televisión. Un episodio que a día de hoy sigue siendo alucinante. O sea, yo la primera media hora que tiene el último episodio de Más, el Goodbye, Farewell and Amen, es de las cosas más tremendas que yo he visto jamás en televisión. Yo no tenía idea de lo que ocurría, y me dio en su momento un shock absoluto cuando lo pude ver. Yo creo que se sigue conservando. Las primeras primeras temporadas se conservan peor, muchos de los chistes, pero sobre todo cuando Alan Alda ya coge las riendas de la serie, la hace mucho más política, sigue teniendo el humor, pero es otro tipo distinto, y el último episodio, hombre, pierde encanto si no he visto toda la serie, ¿no? Pero la primera media hora es de las cosas más duras que yo he visto nunca en la televisión para ser una comedia, de verdad que es absolutamente brutal.
Era una serie impresionante. Sí, la película era buena, pero la serie fue formidable.
Don Carlos, vamos ya con las noticias por cadenas y plataformas y arrancamos con Amazon y con subida de precios.
Bueno, noticia de atraco. Vamos, mira que yo soy amigo de Amazon, ¿no? Compré el primer libro de dinosaurios, creo que fue hace 25 años, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, cuando Amazon no lo conocía nadie en España.
Y cuando no existía Amazon en España.
¿No? No existía Amazon en España. Lo compré luego tiburones, le compré cosas de matemáticas. Le compro todos los meses dos o tres cosas, creo yo, ¿no? Pero vamos, esto es una desvergüenza, una desfachatez total y absoluta esa carta que vosotros habéis puesto aquí, pero que yo la recibí, o sea que yo la vi con mis ojitos, ese morro que tienen de decir que, bueno, por la cara van a poner anuncios en el ese y que si no quieres que les paguen 2 euritos más, desde luego yo no pienso pagarle 2 euritos más ni chalao, ¿no? Pero vamos, de todas formas me parece una cosa, debes de mantener, yo digo, a partir de ahora los nuevos, bien, pero ese es decir, de momento todos estén aquí colocados ya con anuncios y luego pues ya veremos. Ah, no quiero comentar nada más, pues yo no me voy a acabar.
Entonces no están muy de acuerdo, ¿no? Me ha parecido entender.
Me parece todo lo contrario, fíjate, Sky Showtime, ¿no?
Sí, ahora comentaremos.
Todo el mundo lo vamos ha comentado justo eso.
Por eso, sí. Me pareció una carta muy razonable, la de Sky Showtime, muy razonable. Mira que la ha subido tal y cual, pero como nos comprometimos contigo a tener toda la vida si te lo hacías, te vamos a subir nada más 1 euro, o sea, 1 euro más, muy bien, ¿no?
Luego
y esto de golpe, no seguiré diciendo.
Y sobre todo el timing, porque es terrible que lo hicieron. Claro, esto no es una decisión de que iba más en España, pero justo le hicieron el día antes de estreno de Reina Roja, o sea que llevan semana larga, o sea llevan con Reina Roja hablando y la semana esta ha sido a la bestia y de repente el día antes de estreno haces esto, con lo cual al final toda noticia en el mundillo es Amazon sube precios, hay y recordaos que Reina Roja se estrena este jueves. ¿Sabes?
Sí, pero lo primero, y imagino que habrá sido...
Claro, y luego más esta noticia la haces un miércoles y lo que haces es que todo el mundo hable de ella. Claro, o sea, al un viernes o al sábado por la mañana y la entierra. O sea, esto es un ABC de la comunicación, pero no sé. Si como si verdad que es una cosa que ya
se explicó. Y ya para rematar, nuestros vecinos portugueses no tienen esa...
la oleada, claro. La primera oleada ha sido Estados Unidos, Canadá y no sé si Reino Unido, ¿no?
Yo creo que Reino Unido y no recuerdo si era Australia o Nueva Zelanda.
Alguno más y nosotros nos ha tocado, pero claro... No sé, es que no lo... Yo creo que es... O eso, o la de... Da igual, hay que soltarlo y ya está, pero yo creo que esas cosas se pueden hacer un pelín mejor, vamos.
Luego, bueno, pues ¿para qué quieren el dinero? Pues para pagar cosas como, por ejemplo, la primera producción de Sony Pictures Televisión en España.
Sí, curioso.
Es la primera cosa que se la han vendido a Prime Video y también a Televisión Catalana. Don Carlos, sí, se llama La Academia.
La Academia. Bueno, estamos en el Apolo Fútbol Club, como lo imagináis, un club donde tiene un gran grupo de chicos y chicas de muchos orígenes, de diversos países, y luchan, claro, por llegar al primer equipo y ser los mejores jugadores del mundo. Bueno, pues la Academia, que es una creación de Jacobo Delgado, Pablo Bartolomé y Laura León, dirigida por Fernando Trullols, pues se estrenará en la televisión catalana, que es quien ha tenido, y además pues la presidenta anuncia que es el compromiso que tienen para aumentar la producción de éxito en catalán y posteriormente en Sony, ¿no?
Yo aquí no sé si es ellos que no han querido decir que es el Barça y la Masía o el Barça que no les ha permitido decir que es el Barça y la Masía.
Yo imagino que no lo habrá permitido.
No sé exactamente dónde está.
O igual ni siquiera se han planteado. Saben que eso es
que se lo han planteado seguro. Lo que no sé es quién ha decidido no hacerlo. Si ha sido la productora o si ha sido y contrataron el Barça o el Barça es el que no ha querido. Eso es lo que tengo la duda. Alguien que, a ver si me lo puede contar alguien que yo pueda hacer. Ya veremos, a ver. Jorge, vamos con el grupo MC.
Pues el grupo MC, Buen Viaje, podemos contar que Rainn Wilson, el actor que salía hacia de Dwight en The Office, se ha pasado el juego, ya ha vencido a todo y ya se puede morir tranquilo porque han conseguido el cenit de la producción, que es que te paguen para hacer una serie de viajar y comer y conocer gente.
Eso es lo que
gente.
Yo quiero ser de mayor.
Ya está.
Yo es, quería ser Manuel Ariar y el otro, quiero ser, es decir, ¿cómo de viajar, comer bien? Y encima te pagan. Me imagino que le pagarán poco, al menos. Que no nos sintamos totalmente defraudados. Bueno, te pagamos, pero poco. Pero bueno, imagínate dónde llegamos, ¿no?
Esta mente empresarial de no defender al trabajador, que tiene que coger las maletas, irse de
pobre
casa,
tío,
abandonar
tío.
La familia. Don Carlos, muy mal, muy mal, muy mal.
¿Te sale me acuerdo de la serie del cocinero que tanto te gustó a ti y a mí también.
Anthony Bourdain.
Que era una serie deliciosa, como el tío llegaba, pero un día o dos, ¿no? Estaba nada más. Y lo que sufría el hombre yendo para arriba, para abajo, comiendo y cenando, o sea, que sufría haciendo las cosas.
Tienes que leer te lo regalaré a ver si lo sacan en español, el libro que escribió...
Yo tengo el primero, que, el que escribió él.
No, los que hizo están muy bien, pero hay un libro, que no recuerdo el nombre, el apellido es un apellido italiano, que empezó como asistente de cámara y acabando siendo director y productor, que contaba cómo eran las vivencias de trabajar con él todos los días. Las mestas y las miserias, el cómo era un líder, pero al mismo tiempo era, pues lo que puedes imaginar que era Zandy Burton, de extremadamente generosos para algunas cosas y para otras cosas, un medio tirano. Y es curiosísimo el ver cómo te quitan las capas de un personaje de lo que veías y lo que hace la edición, que al final es que todo, todo, ya no solamente la ficción, sino el reality, es lo que te permite la edición.
Estuvo genial Juan Francisco Bellón en la entrevista Chicote, cuando dijo, ¿no crees que después de tanto tiempo pesadilla en la cocina, no sé qué tal, que al final vas a los sitios a sufrir o a ver cómo se pelean? ¿No llega el momento de que plantees un programa en el cual te dediques a viajar, disfrutar, comer y comer bien? Tal? Y dijo, hostia, pues no le el Chicote se quedó muy gracioso porque hubo dos o tres segundos de silencio y decir, no me jodas, ¿no? A ver si los directivos te escuchan. Estuvo muy, muy gracioso la entrevista, cómo se soltó. Y así que si sale el próximo programa de Chicote, es Chicote por el mundo jalando.
Cierta inspiración ha venido por
jalando, tal, que esa medalla fuera de series y de Juan Francisco Bellón en concreto. Bueno, en fin, volvemos a la serie de Hayden Wilson. Se dedica más que cocina en este caso, son viajes y sobre todo viendo comunidades muy concretas, comunidades además muy separadas entre sí. De hecho, va a Islandia, va a Bulgaria, va también a Ghana y a Tailandia, y luego al final en Los Ángeles, que le pillará un poquito más cerca, pero lo que hace es ir a comunidades muy concretas, comunidades de gente, a conocer un poco su día a día.
Hace buena cocina hasta el final, que la caga en el último sitio.
De hecho, la serie se llama Rain Wilson y la geografía de la felicidad, y lo que hace es eso, buscar pues los puntos de comunidad, los puntos de unión, los puntos de disfrute colectivo de todos estos sitios, pero seguro que la cocina también está incluida.
Don Carlos, vamos con Apple TV Plus. Me ha faltado poner una noticia que tengo que comentar porque fue ayer por la tarde-noche y además la he puesto hoy en streaming cuando he grabado, que es, van a hacer una adaptación de Neuromante, por fin, cuarenta y tantos años después de la novela de Gibson, de la primera, que bueno, lo que fue después del inicio de la trilogía.
El término Cyberpunk viene de ahí, ¿no?
Sí, el término viene de ahí, es el que creó todo, es el que hizo que Billy the Idol hiciese uno de mis discos favoritos de todos los tiempos, que no me he resistido a meterlo en el streaming de hoy de fondo de música. En YouTube no, porque me iba a dar por saco. Pero la otra parte sin problema, esa lo tenemos ahí, os iremos contando novedades, cómo funcionen, pero tenemos dos, una precisamente de Fundación que comentaremos antes, pero antes de ir con ello, el viernes 15 de marzo tendremos sesión doble de Masters of the Air de Los Amos del Aire.
Sí, Los Amos del Aire, bueno, pues Apple anuncia que tras el estreno de la serie que ha llegado al número uno en nuestro Power Ranking, bueno, pues va a publicar un documental, Comando Sangriento, que es lindo homenaje a los seres auténticos de la que protagonizaron desde el comienzo en Pearl Harbor hasta el Día de la Victoria. Bueno, pues colaboradores de Spielberg están al cargo del guión y pues aparecen los verdaderos aviadores que protagonizaron, yo digo, pues la serie que hemos visto.
Sí, en la voz of Noff, en la versión original, la pone, por supuesto, Tom Hanks, es el que hace el narrador del documental. Y lo otro, hablábamos de la parte buena de Neuromante y luego Terremoto y Movimiento en Fundación.
Pasta, ¿no? Bueno, pues resulta que su showrunner descubrió, David Goyer, ¿no? Descubrió que había menos pasta para hacer el tema de Fundación y decidió largarse. Bueno, en fin, no sé cómo será. Bueno, el caso es que, bueno, los guiones están ya hechos, está por producción, o sea, poco va a sufrir y inmediatamente ha sido sustituido por Bill Bost, antiguo presidente del departamento de televisión de la compañía, que lo cogerá y haría lo chimapum.
Es reciente, Goyer, en esto, ¿verdad? Es que cuando vi la noticia digo, esto ya es, no es la primera vez que pasa esto y que más que algo parecido.
Y además, si escucháis el podcast oficial, que os lo recomiendo encarecidamente porque vale muchísimo la pena, es rarísimo el programa en el que no comenta, y esto no lo pudimos hacer porque no teníamos presupuesto, y esto fue así por tema presupuestario, y esto fue así. Es una serie que ya era cara de por sí, es una serie en la que yo creo que Goyer tiene pues eso es lo que dices tú, en eso no tiene problema de gastarse el dinero, creo que Apple nunca ha tenido problema. Quien tiene que tener problemas es Skydance, porque al final Apple lo que te paga es una cantidad y la productora lo complicado. Con todo lo derivado de la pandemia, lo que contábamos otro día que tuvieron que devolver a todo el mundo a casa, pues habrán visto de, oye, que esto no nos sale a cuenta y está muy bien hacia la fundación, pero igual deberíamos ganar algo de dinero, que hay que pagar muchos sueldos y hay mucha gente que tiene que comer. Para mí es una pena porque de verdad que admiro muchísimo, y sabéis que David Segovia, yo tengo siempre mis cosas de, digo, cosas que me encantan y cosas que no me gusta absolutamente nada, pero creo que esta es su obra maestra. Creo que la tiene con un mimo y un cariño, de una novela que él mismo hablaba de cómo se le regaló su padre en su momento, la leyó de adolescente, no lo gustó, le leyó de adulto y le volvió a coger, o ya entró dentro del mundo y ha hecho una labor de adaptación que es espectacular, de una novela que no es una novela. Primero, que es una colección de relatos escrita casi de hace 100 años, con personajes totalmente distintos, porque es lo que tenía que escribir para comer en ese momento un Asimov, que cuando empieza a escribirlo era adolescente. Y ha hecho una serie espectacular en la primera, pero todavía más en la segunda temporada, cogiendo el espíritu de los relatos originales y las novelas originales de Asimov y trasladando a día de hoy. Veremos a ver qué tal funciona. Goyer dirigía siempre normalmente el último episodio y luego dirigió otro en la primera. Los guiones los coordinaba todos él y al final los reescribía, aunque tenía un equipo de guionistas. A ver cómo afecta esto a la producción de la tercera y sobre todo adelante. Y vuelve a pasar esto en ciencia ficción. Lo tuvimos con Star Trek Discovery, que luego comentaremos la fecha de estreno, que hemos tenido cambio de showrunner prácticamente en todas las temporadas, pero con Fundación, que al final se construía una sobre otra, no sé cómo le va a afectar. De verdad que no es una buena noticia.
Estoy dudando. ¿Recuerdas la productora de Metrópolis? La miniserie que es la de
no
la
sé Smile, si era Skydance, que es que, no, ahí sería Anonymous Content, es lo que trabaja él.
La propia suya, pero
te lo miro
estudio mientras... grande detrás, ¿no? Es que quiero creer que cuál era Skydance también y igual es que los dineros se le van por muchos sitios y tienen que recortar por algún lado.
Te lo miro yo mientras tú comentas, sí, lo que no, tenemos en A3Media.
Sí, A3Media tenemos. El Antena 3 ha decidido pues darle un broche como bien se merece a Mares para siempre, y el último episodio, después de 2.800 episodios emitidos, casi 11 años emitiéndose, creo que 8 siendo líder indiscutible en su franja, se va a emitir el 6 de marzo en prime time, justo después del Hormiguero. Han decidido moverlo de franja horaria, que yo creo que era un homenaje más que merecido para esta
serie. Don Carlos, seguimos adelante con más noticias. En este caso hablamos del conglomerado de La Casa del Ratón, hablamos de Disney.
Bueno, eres el representante de la estrella del fútbol mundial, pero después de ser representante, tu representado pues no te hace más que darte disgustos. Bueno, pero aquí están los 6 episodios de 45 minutos de Coppola, el representante, que reflejará pues un poco el espíritu de los 90 con los futbolistas. Es una ficción en serie de humor que protagonizará Juan Minujín y Mónica Antonopoulos para Disney.
Lo curioso es que no viene en el nombre de Maradona, ni en la nota de prensa, ni en la propia serie. Las veces que mencionan, habla de Diego, nunca habla de...
Bueno, yo no he dicho nada de...
No, pasa que es que el personaje sí, o sea, Guillermo Coppola era un tipo muy, muy, muy...
Era
el nombre del representante que no sabíamos en los 90. Era el único nombre del representante que yo creo no sabíamos. Luego ya vinieron todos los demás. Pero yo creo que es el que caló y el que conocíamos en ese momento. Por el fichaje del Barça, por la salida del Nápoles, y en esa época no se movía tanto, no conocíamos tanto. Que existían, pero que no eran...
Si menciona el nombre, o siempre dicen Diego en la serie.
Yo creo que se quedará con Diego. Yo creo que será con Diego o Pelusa, a lo mejor yo también lo utilizan, o cosas
Pelusa,
similares que no tenga.
A lo mejor trozaría ya un poco.
No, yo creo que al final, mientras no digas. Ahí tendrá un abogado que lo esté mirando
cierto,
exactamente.
Se estrenó en HBO Max la docuserie con la hija y me quedé con ganas de verla. Me acabo de acordar ahora, tengo ganas de verla. Vi el trailer y me parece que el tono estaba muy bien conseguido.
No, Carlos, tenemos
que. Bueno, vamos a poner un poco más oscuro. Ya nos vamos al 10 de mayo y, bueno, pues un grupo de mujeres que tienen una vida de éxito se ven conmovidas por la aparición de los restos de una compañera de instituto que desapareció en un viaje de fin de curso a Mallorca 25 años después. Las Largas Sombras, la serie original que dirige Clara Roquet, pues se estrenará en Disney, ya os he dicho, el 10 de mayo.
Tiene un reparto espectacular, femenino y luego de aporte masculino, pero digamos, un reparto absolutamente brutal, con Elena Naya, con Belén Cuesta, con Irene Escolar, que ha vuelto otra vez ya a interpretar, que está mucho tiempo desaparecida, con Marta Etura, con Itziara Tienza, con Ana Rayo y con Lorena López, y pues es yo creo una de las series que le puede funcionar muy bien a Disney Plus.
Esa hablamos yo creo que lo han pasado, ¿no? Que cuando
estaban ellos, que era lo primero que tenía Roquet, y nuevamente el anuncio de improviso, porque normalmente esto le dan 28 golpes, pues no, Disney, algunas como la de los Sánchez Cabezudo, donde la presentan sin más, y esta de repente parece que estrenamos el 10 de mayo, así que tenemos.
Sí, con muchísima antelación.
Jorge, vamos de filming. Antes de eso, Metrópolis era UFC, era Universal, que es con quien tiene, también estaba yo tonto, es con quien tiene el acuerdo exclusivo de Sam Smile.
En filming tenemos, nos ha pasado un poco el calendario de estrenos de series de este marzo, tenemos cuatro cosas que comentar. Una, el día 12, martes 12, Almas robadas, un Nordic Noir, que adapta una novela de Emily Sleb, sobre el asesinato de un funcionario de inmigración en una casa en la cual esta persona está casado pero no tiene ningún niño, y lo que parece es una huella de un menor de edad. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí viene toda la investigación de qué ha pasado.
La premisa muy buena.
La premisa muy, muy, muy buena. El viernes 16 llega a una parte de Power Play, la sátira esta política en Noruega, sobre la mujer que se convirtió en la primera mujer, primera presidenta, primera ministra del país. El martes 19, en la que para ellos es la gran apuesta de este mes, Such Brave Girls, una comedia de BBC que ha creado Kat Sadler y que interpreta a un protagonista junto con su hermana en la vida real, y aquí también hacen de hermana, sobre eso, una familia disfuncional con su madre, que es madre soltera de ellas dos, y creo que es un desastre absolutamente las tres, y me parece que es bastante, bastante divertida. Y luego martes 26... el segundo bloque de Sangre y Dinero, la serie francesa, que a mí me ha fascinado el primer bloque, sobre el escándalo de la venta de las cotizaciones del tema del fraude del IVA en la venta del carbono.
Tenía yo apuntado mal después para los estrenos de la semana Power Play, que la tenía, yo no sé si la tenía anunciada primero el 5 de marzo y luego han confirmado que es el 16, la acabo de borrar ahora porque cuando lo has dicho tú digo, leche, si iba a hablar de esta hoy, pues mira, no vamos al 16. Don Carlos, hablamos de Telefónica, hablamos de Movistar Plus y un porrón de cosas.
Bueno, eres una joven princesa para ser la futura reina de España, pero tu padre, Alfonso XIV, ha cometido un pequeño desliz y tienes que demostrar que no eres la persona irresponsable, insolente, vaga, inútil que todos creen. Lo que pasa es que a lo mejor tienes razón. Bueno, esta es la historia.
Divertidísima. Tiene que ser divertidísima.
Es la historia que anuncia con Borja Cobeaga y el guión de Diego San José. De los ocho apellidos vascos que lo contamos, ¿no? Su Majestad está pronunciada por Ana Castillo y por Ernesto Alterio. Serán 7 episodios de 30 minutos y se anuncia como próximamente en Prime Video.
Se empiezan a escribir vuelven a escribir desde luego Borja Cobeaga y Diego San José y junto a José Antonio Pérez Ledo, que es una cosa que me llama muchísimo la atención.
Uh-huh. Bueno, la cuarta temporada de Chosen, Los Elegidos, ¿no? Se anuncia para el 28 de marzo en Movistar Plus. Yo vi la primera un poquito, ya no sé si cansa un poquito tanta temporada de lo mismo.
Es tan original, como dicen.
Es un Torcudama. Yo te lo compararía con lo que hace Canal Historia o National Geographic, de que cuando hacen esas cosas de
recreaciones
y hacen recreaciones y tal, ¿no? Está bien, ya digo, yo me parece que un poquito se gana, pero bueno, la verdad es que vamos, impepinable el exitazo que ha tenido, un poco también lo que ha creado de polémica, ¿no? Pues para adelante.
Es curioso porque la historia, el tipo, el creador se llama Dallas, no sé qué, no me acuerdo el nombre exactamente, es curioso porque el tipo es muy creyente y de hecho ha hecho esta serie, pero, claro, pero es una serie que lo que venden siempre es el tono irreverente, o sea, que es un Jesucristo hace muchas bromas, que pues eso, al final es un humano realmente.
Sí, pero
o sea,
ellos son muy ortodoxos.
Se estrena, bueno, como podéis explicar, en Jueves Santo, que es el día normal, claro, para estrenar. Claro.
Vale. Y luego otra cosa que, como me imaginaréis en cuanto lo digas, veis que es gastronómico, que es el consultorio de Berto. En Movistar Plus, pues ya os podéis imaginar que Berto está dispuesto a contestar a todas tus preguntas, todas tus dudas, todas tus cosas. Pues este humorista delicioso, sigue con la fábrica del Tatán, ¿no? Próximamente aparecerá en Movistar Plus.
En una sección que hacía en su momento en el Leite Emotive. Con Buena Fuente, y la rescatadora ahora como programa, y se pueden mandar las consultas.
Tengo que mandar una. Tengo pensada, sí, porque lo voy a hacer aquí público. Eso, alguien me lo puede chafar a tiempo. Es el chiste que hace Miranda en la entrevista de trabajo, la de ¿por qué cuando cae un rayo en el mar no mueren todos los peces? Creo que lo voy a mandar a ver qué contesta, porque a mí ese momento me moría de la risa cuando lo soltaba.
Jorge, vamos con Netflix, que ha encargado un porrón de cosas, pero pues no machacar a la gente la
ha
serie,
puesto la que
hay que contar, la que contar.
La única que te ha interesado de la semana. Pues otra docuserie de deportiva, y se mete en un deporte que todavía no habían tocado, que ya empiezan a ser pocos los deportes que han tocado, pero bueno, el otro grande de Estados Unidos, el béisbol, y además uno muy peculiar, porque lo que hace es no seguimiento de una temporada ni nada parecido, sino una docuserie, es documental, sobre lo que fue la salida del equipo de la MLS de Montreal, que de hecho era el único equipo en la liga profesional el canadiense que competía.
No me acuerdo aquí. Si Toronto estaba ya o estuvo después.
Yo creo que fue posterior. Y la salida en 2004 del equipo, que se trasladó a Washington con todo el pifostio que fue, y como el trauma que sigue teniendo la ciudad a día de hoy, el hecho de que no tenga un equipo de béisbol profesional.
Sí, lo único comparable a eso es en la NBA con Seattle, cuando se fueron los Supersonics. Se quiere volver allí. Es cierto que el Estadio Olímpico, porque al final los Expos toman el nombre de la Exposición Universal y después de las Olimpiadas que hubo en su momento en Canadá, habría que remodelarlo porque se ha quedado tremendamente anticuado. Pero fue un equipo tremendamente directivo a finales de los 90, donde debutaron muchos jugadores que luego ficharon los Yankees, o por ejemplo Pedro Martínez, el genial pitcher de los Red Sox, comenzó ahí también. Y que tuvo un gran problema, y es que el año que estaban llamados a ganar las series mundiales, o al menos competir seriamente, fue el año que la huelga impidió que se acabase la temporada. O sea, aquí no se andan con tonterías. El béisbol, cuando hace la huelga, no acaba la temporada, no hubo series mundiales, eso obligó a despedir un montón de gente, se deshicieron sus principales jugadores y desaparecieron de Montreal, con todo el fondo que tienes, además añade la francofonía y todo lo que quieras meter alrededor. Es un equipo que cuando lo ves era muy divertido, tenía personajes muy carismáticos en esa época. Hay un par de libros escritos acerca de la evolución de los Expos y esas cosas que rinden raros los americanos, que ahora hemos visto, sobre todo en ligas menores aquí en España, de que se vaya un equipo de un sitio a otro. ¿No? Pues esto ocurre y es uno de las tres o cuatro casos. Los más conocidos yo creo son eso, el de los Supersonics en la NBA, y luego quizás el más radical de todo fue el de Cleveland Browns cuando se largó en su momento, que hay un documental espectacular de 30 for 30, de la banda sigue tocando.
Qué bueno, Sema, así que es
pues el top 3 yo creo de los tres originales que hicieron, de cuando se marcharon y luego volvieron en una expansión con el nombre, pero el equipo se marchó a Baltimore. Lo que son los Baltimore Ravens actualmente eran los Cleveland Browns, y ahora hay otros Cleveland Browns, que es otro Cleveland distinto, pues como el Murcia, cuando se refundó Murcia hace unos años, lo más cercano que tenemos por aquí.
Sí, bueno, y también se creó un equipo que nosotros jugaba, que fue duro dos o tres temporadas más en Murcia.
Están todas las ligas un poco al este del tema de la ampliación. Aquí decían que si se amplía la MLB, este es uno de ellos, y luego el otro, que además en Bowlers, en la serie de Chavio se toca mucho, es la posibilidad de que llegue un equipo a Las Vegas. En este caso de fútbol americano, aquí juega mucho con eso, y yo creo que es una cosa que están tanteando.
Lo que pasa es que ya lo tienen, porque se ha trasladado de Los Ángeles a Las Vegas. No, eso es lo que estaban hablando en su momento. Justo. Lo que se habla muchísimo ahora es de la expansión de la NBA a Las Vegas. O sea, se darían como mínimo dos, y si se dan dos, están encantados, que es uno a Seattle, que tiene la pasta de Microsoft, claro, que tiene la pasta de ese, y sobre todo la tradición del Supersonics, y otro a Las Vegas. Si se ampliase más, ya habría que ver dónde hay. Pero sí que la NBA, yo creo que le quedan no más de 5 años para la ampliación. Acaba de ver, pues eso, que al final hay que pagar una cantidad por entrar y todo el rollo, pero gente con mucha pasta en Estados Unidos y que quiere decir, tengo un equipo de la NBA, Ay. No habrá 50.000, sí, pero 50 sí,
y,
pero
y en Las Vegas, pues igual no afición, pero afluencia, la que quiera, de gente suelta.
Claro, es que está muy. Hay sobre todo lo que ha hecho es el Velo Riders, o sea, el equipo de la NFL ha demostrado que la gente va y has tenido ahora la final de la Copa esta extraña que han hecho, fue un exitazo que nadie daba un duro por ella, funcionó muy bien, y yo creo que eso es el espaldarazo definitivo. Don Carlos, hablamos de Sky Showtime y hablamos, si quieres, damos la noticia o hablamos antes de la carta que yo digo.
La noticia es una alegre y triste al mismo tiempo, ¿no? Alegre porque vuelve una temporada de Star Trek Discovery, nuestro Star Trek actual, ¿no? Maravilloso, pero triste porque es la quinta y última temporada. Y luego, pues, de Sky Showtime, comentar, pues, esa magnífica, bueno, magnífica, perdón, ha subido los precios, pero bueno, con una forma, digo yo, razonada, pidiéndote tal, diciendo que te puedes escapar y que mantienes el compromiso de que te mantienen durante toda la vida, pues, al precio que tenías, con un unito más.
Yo comentaba además en streaming cómo han hecho una oferta por encima de lo habitual cuando haces la suscripción anual, porque lo normal es que llevas 10 meses por 12, multiplicas por 10 la cantidad del mensual, y no, aquí tienes un descuento adicional que viene a ser casi el 20%, tanto la tarifa sin anuncios como la tarifa con anuncios. Y no es la única persona que me dice lo de Don Carlos. Yo me di cuenta o me enteré por un oyente nuestro que me lo dijo en Twitter, de oye, ¿cómo no has comentado la subida? Y yo, porque la subida ya le contaba. No, pero la carta que han mandado a la gente que tenemos el 50%, que de verdad que está muy bien. Así que otra persona que me lo ratifica. Por cierto, hablando de Star Trek Discovery, que sabéis que estábamos de dónde leche están las temporadas anteriores, la mismo anuncio que nos decía que el 5 de abril se estrenará, un día después de Estados Unidos, la serie en España, nos confirma que las temporadas 1 a 4 van a llegar a lo largo del mes de marzo y a partir de ahí la podremos ver. O sea, que tengáis la confianza de que
1, 2 y 3 el 8 de marzo y la cuarta el 22 de marzo. Y aquí tengo mucha ganas de ver el efecto de que esté Sky Showtime en Movistar, porque creo que mucha gente se puede enganchar a esta serie aprovechando de hecho, el que las publiquen escalonadas va a hacer que la gente pueda verlas ahí en Movistar. Quizá tenemos ahí un pequeño...
Hay que recordar que tenéis todos los análisis en el universo Star Trek y acabará que hacer un poquito de push en redes sociales para decirle a la gente que si os vais a ver ahora Discovery de cara al estreno, que tenéis todos los comentarios allí y también en YouTube, porque los tenemos esos prácticamente todos grabados desde el principio sentido de los tiempos y dispuesto, desde luego, los primeros que lo están en vídeo, porque era todavía Dani era concejal.
Gracias,
o sea,
Dani,
yo he grabado con esto de irme con Dani cuando estaba en el ayuntamiento, escaparnos al lado y grabarnos algunos de ellos en persona. Que de hecho te mira el audio, porque si no se oye bien, ahora con los filtros nuevos igual lo redito y hago una versión ahora no extendida, pero es una versión, una remasterizada. Sí. Tengo que buscarlos. A lo mejor este fin de semana si tengo tiempo. Jorge, ¿no teníamos una noticia solo de Alberto Romero?
Sí, tal cual, porque en realidad el anuncio del consultorio de Alberto Romero es la segunda de un programa nuevo, porque la primera llegó a principios de semana y por un programa que va a hacer para la 2 y un programa de divulgación, sobre todo lo que él quiere contar es el impacto de la literatura en la cultura popular y la extensión a películas, música, series y demás, y además con un título maravilloso, Ovejas Eléctricas, que pues, este guiño a Philip K. Dick, el logotipo es maravilloso, es la foto de Alberto Romero en el plató, que te evita que ya están grabados o están terminando de grabar los programas, todos monográficos, se harán en la 2, programa de una hora, en la cual eso contarán una novela, un libro, el impacto que tuvo después, y luego, pues eso, imagino que fricadas de todo tipo, y luego una sección muy simpática que es, va a haber gente famosa que va a mostrar las bibliotecas o videotecas de su casa.
Tengo muchas ganas de ver esto, y además, como lo tendremos en el YouTube Play, no tendremos que esperar a la hora de estreno. Uh-huh. No tenemos todavía fecha, pero como dice Jorge, la nota de prensa te da a entender, sí, que se están rodando actualmente.
Seguramente después, además esto no hace falta, el montaje es la grabación, o sea que igual después de Semana Santa, yo imagino, Semana Santa siempre es como un pequeño vacío, pero quizá después de Semana Santa, porque no, si van a rodar todo de golpe, tira que va, pero si lo ruedan poco a poco, igual pueden ir emitiendo.
Aquí hay dos cosas, que es para la Feria del Libro, podría ser una opción, cierto, o luego para San Jordi. Yo creo que es la otra que pueda tener esa parte. Uh-huh. Esto le mola mogollón. Uh-huh. Don Carlos, acabamos con el conglomerado de Warner Bros. Discovery, que además presentaba resultados esta pasada semana y con varios proyectos.
Bueno, primero el nuevo proyecto creado, dirigido y protagonizado por Leticia Dolera, Pubertad, será una serie que aparecerá en 2025 en Max Original. Bueno, la serie comentará cómo dentro de una colla castellera pues se produce un hecho durillo cuando tres adolescentes son acusados de una violación, de un acto sexual. Bueno, pues cómo se relacionan los padres, los problemas que hay y cómo descubren que las tradiciones que se van pasando no siempre son las buenas, sino que algunas de ellas no están aconsejables.
Habrá que ver después, pero el tono mucho más duro de lo habitual, porque sí, siempre utiliza siempre la comedia o el humor para algunas situaciones, como por ejemplo en Nadie es Perfecto y en la serie que
En Noche de Chicas.
La que tiene en Movistar, no me acuerdo.
Vida
Perfecta. Ahí sí, igual hay cosas muy duras, pero con el toque de humor.
La sinopsis, desde luego, no tiene pinta de que tenga ningún solo chiste, ¿no?
Seis episodios durillos y del todo y muy centrado pues en la familia, los padres. Sí, sí. Y luego, hace una reflexión, dice, un crío de 13 años puede ser un violador, sí, y en todo caso, culpable, ¿quién es? ¿Él?
A ver.
Bueno, vamos con Hacks, la tercera temporada, que incorpora ni más ni menos que a Helen Hunt, Christina Hendricks, Christopher Lloyd y otros para este monólogo que tanto éxito tienen en HBO Max. Antiguo gafe, que decíamos, yo recuerdo algunos programas que me dijo, Nathan Fillion, menos mal que tengo esa ciencia ficción que me gusta, aquella pequeñita y tal, vaya gafa de tío y tal, igual, ala, por ahora nos comemos todas esas palabras, porque si la anterior fue un exitazo, esta está siendo pues mucho más. Bueno, pues llega la sexta temporada de Clucky. Se parece a otra que hay estará hecho, pero esa marca que lo han cerrado. El spin-off es qué cosa más mala. Dime, pero aquí en Nathan Fillion, pues que sigue siendo tan simpático, me parece un tío cachondísimo, ¿no? Tan agradable, tan tal. Sigue para adelante esta serie, que yo creo que va a durar alguna temporada más, porque está teniendo éxito. Y además es muy simpatiquilla y juega muy bien con eso del caso semanal, que los medios suelen, pero mantiene al mismo tiempo un hilo que va teniendo tal.
Del spin-off de Castle, que también se mencionó en su momento,
nada.
Al final
murió el sueño de los juntos. Lo normal es que tenga 7 temporadas, a partir de ahí las renegociaciones y la subida de precios y en el patio conforme está ahora es complicado, pero yo creo que 7 temporadas sí, nos llegará el 3 de abril a recordar a Warner Televisión, porque eso se estrenó siempre en TNT, el nombre se cambió, como sabéis, hace un tiempo ya Warner Televisión, y nos llegará el 3 de abril para alegría y regocijo de todos los fans de Nathan Fillion, que tengo unas cuantas en mi casa. Jorge, hablemos de cancelaciones y renovaciones.
Pues en el caso, una renovación y dos, la semana hemos comentado un montón en streaming, en el newsletter, así que aquí la más destacable es La Renovación, que es una serie que seguramente nadie aquí conozca, o igual le suena el nombre, o porque se menciona también en otras series, que es The Young and the Restless, que es una serie diaria que se ve en la CBS desde hace mucho tiempo, y digo mucho tiempo porque lleva 50 años en antena, y se ha renovado por 5 años más, hasta el año 2027-2028, que parece que es el procedimiento habitual, porque anteriormente fue también renovada por 5 años. Una serie que se lleva, vaya a cumplir 55 años, siempre y cuando la CBS sigue existiendo, de aquí a cinco años, estará por ver, pues eso, miles de capítulos, y luego lo fascinante es que lleva 34 años de manera consecutiva siendo la líder absoluta en su franja horaria. Lo que decíamos antes, de amar es para siempre, pues multiplicado por 5 o por 6, porque seis. Aquí, bueno, pues un santo diseño, el buque insignia de la CBS, como decías tú también, el horario matutino, porque en el caso de las series diarias en Estados Unidos es por la mañana.
Yo cuando leí lo de la renovación desde 5 años dije, madre mía, lo que darían aquí la gente que conozco trabajando en series diarias, ya no te digo por 5, la mitad del tiempo, porque le asegurase un contrato
y
de 5 años. Series
diarias que tienes que trabajar todos los días, claro. Bueno, imagínate, aquí ¿cómo son las temporadas? ¿También desde septiembre a mayo?
Aquí se rueda menos en verano, se ruedan 6 episodios por semana, pero aquí la renovación, no te digo que sea todos los meses, pero claro, casi, o sea, aquí va todo el día a función de la audiencia y veremos cómo va.
O sea, cuando vayas al banco a por hipoteca, si trabajas en una cosa de esta, debes ser mucho mejor recibido que si eres funcionario público en Estados Unidos.
Más cosita, Jorge.
Luego, pues dos, ojalá haya renovación, más que nada, que es que han cogido el gustillo los actores y actrices a soltar, no sé si somos globos, aquí yo creo que realmente sí
hay
algo más que eso, y como que lo dejan, porque yo creo que sí que los agentes deben de amarrarles, cortarles muy en corto para que ese tipo de cosas no lo hagan. Y luego, pues eso, Criminal Record, historial delictivo, la miniserie originalmente de Apple TV Plus, que ya los creadores se dejaron querer con la emisión del segundo capítulo, del último capítulo, en una entrevista posterior, y ahora ya dice que Coach Jumbo, una de sus coprotagonistas, soltó directamente a los medios que va a haber segunda temporada y ya está. Y fin, la siguiente pregunta, ¿cuál es? Así que bueno, pues todo tiene pinta de que tiene pinta de que la cosa funciona muy muy bien, la verdad es que es muy buena. No parece que sea una cosa tampoco disparatada de precio, y yo creo que la historia está guay, y la pareja que hace con Peter Capaldi, esta serie muy fácil que tenga continuación. Y luego lo otro, igual, pues el caso de Clive Owen, con Messi Sped, la serie que basada en el personaje del que conocimos en el Maltés, ya más centrado en años y retirado en Francia, que aquí está pendiente de estreno, y de hecho está pendiente de estreno, está pendiente
nadie
de saber
sabemos nada.
Nada, ni siquiera dónde se va a estrenar, si se va a estrenar o no. Pues yo creo que se ha pasado muy, 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 muy bien, y ha dicho que si depende de él, que encantado.
Que le den la que quieran, que él cada año, cada dos años,
hace una temporada
de Messier Sped en Francia, sin ningún tipo de problema. Que ya sabéis la creencia que tienen los americanos, todo lo que tienen los gabachos, pero al final el ir a Francia siempre es una cosa que les gusta. Vamos ya con el calendario de estrenos, un calendario que no nos quitamos, ya tenemos un millón de cosas, don Carlos, arrancando con el lunes 4 de marzo.
Sí, el lunes 4 de marzo tenemos El Régimen, que ya hemos comentado varias veces, en HBO Max, pues esa historia de ese país que comienza a desmoronarse, y en 6 episodios veremos pues qué es lo que sucede. Y luego en Canal Historia, pues Imperio de la Antigüedad, sí, no verlo a las 22, mirarlo a la 1 de la mañana, como hago yo para grabarlo, porque a las 22 te cascan 4 hachazos, en un episodio de 40 minutos, te meten 4 cortes cada 2 minutos, sí. algo, es que
te tengo que decirlo. Te dejarán pagar 2 euros al mes para que te quitaran.
Pero es que ni siquiera es así, ¿no? Así que yo lo pongo a grabar a la 1 de la mañana y lo veo al día siguiente en la gloria. Bueno, la verdad es que a mí me encantan los docudramas estos que hace Canal de Historia, lo hace bien con la gente, ¿no? Tiene su realidad científica e histórica, ¿no? Y luego, pues, la verdad es que los actores no son malos, ¿no?
Hace muy bien.
Pues va a comentar, van a ser 3 episodios sobre Alejandro Magno, sobre Julio César y sobre Cleopatra, Imperio de la Antigüedad.
Casi nada. Jorge, martes 5 de marzo.
Pues aquí, ¿cuántos estrenos este día? Por un lado, el Doc, la tercera temporada de la serie de XN, que le está funcionando súper bien, y de hecho la serie en Italia va como un tiro, y va a tener su remake en Estados Unidos, y claro, será que no haya algún remake más, porque yo la premisa da mucho juego para que se pueda hacer en muchos sitios. Luego en Disney Plus llega La Muerte y Esas Cosas, la serie de Mandy Patinkin, primera temporada, también una serie que parece que es miniserie, pero sí... si funciona y quieren, lo más seguro es que puedan en continuación. Luego Warren TV trae FBI Internacional, la tercera temporada, que Don Carlos ama por encima de todas las cosas. Y luego Movistar Plus trae una trae un es, creo que es documental.
Es que
un documental.
Lo divertido que es que son los otros dos FBI y este Internacional es que no vale nada.
Un documental que se llama La Relación de la Píldora, que como podéis imaginar, pues es un documental sobre el anticonceptivo.
Don Carlos, miércoles 6 de marzo.
Bueno, uno que habéis comentado ya vosotros, que ha cambiado de horario, el último episodio de esa gran serie española, Amaréis para Siempre, en Antena 3, pues el miércoles será en prime time, ese merecidísimo reconocimiento al finalizar de una historia. Bueno, luego hemos comentado de sobra uno de estos carotas que va por ahí viajando y comiendo...
Ídolos, ¿no es? Ídolos, no creas.
Ídolos.
Icono, hay que decir icono.
Es que esta semana...
Ejemplo.
Icono, presi.
Esta semana tenemos dos, es un poco ya exagerado, ¿no? Bueno, Darren Wilson y La Geografía de la Felicidad, en Buen Viaje, pues comienza su periplo gastronómico, como decíamos antes. Otra cosa llamativa, en Movistar Plus... Crímenes, esa serie que rompe récords y que
es brutal.
Bueno, es el caso en
todo vuelve, ¿no?
Yo he mirado alguno que otro y la verdad es que es atrayente, ¿no?
Lo hace muy
¿cómo,
bien.
¿Cómo te va cogiendo? Muy bien. Y luego, pues ya digamos que las cosas más usuales, Nos Vemos en Otra Vida, esa durísima serie basada en el libro de Havois, sobre la gente que facilitó los explosivos a cambio de droga sin preguntar nada a los yihadistas que luego cometieron el terrible atentado de Atocha. Extraordinario, y en Disney Plus, pues una comedia británica donde todos desarrollan un poder antes de cumplir los 18 años.
Uh-huh. La segunda temporada.
Y luego, pues, la biografía de un artista de cuidado. La gente no lo recordará, pero yo me acuerdo en mis tiempos que Rocco Siffredi era el galán de todas las películas X que veíamos así, que alguno llamaba para tal, pues la historia de esa estrella del porno, que luego incluso intentó meterse en el cine, digamos, tuvo un par de cosas normales en Netflix.
Que no tiene nada que ver con lo que estés pensando que puede ser Super Sex. Es una historia, claro. En los primeros episodios, de su infancia, de su crecimiento, durísima. Pero de estas, de las cosas de cinema verité italiano, como si fuese una cosa de los años 40, 50, de la posguerra, esos son los dos primeros episodios que he podido ver, eso es lo que te cuentan. Sí empieza con la parte del glamour, y él llega a un festival, ceremonia, cosa por el estilo del este, pero te traslada a él de joven, que no sé cuánto será de verdad, pero es cierto que él está involucrado, y es una película de la posguerra italiana, o sea, la vivencia que tiene él. Es una cosa que yo creo va a sorprender mucho si estás buscando la otra parte, que también lo tienes, pero esa otra cara no la ves en el tráiler inicialmente, y sobre todo la ves en el... o no te la planteas en los primeros episodios. Jorge, jueves 7 de marzo.
También tenemos un montón de cosas. Por un lado, Ricky Stanicky, esta película que es una gamberrada suya de Prime Video, sobre tres amigos que se han creído, llevan desde hace años, han creado un amigo ficticio que les sirve de excusa para irse al fútbol, para irse de cervezas, para irse de no sé qué, y llega un momento, la lían tanto que tienen que crearlo de verdad, y tienen que entonces contratar a un actor que es John Cena, que es también maravilloso, el que justo hayan cogido este tipo, y resulta que se mete su vida de verdad y a la bestia. Y el trailer es hilarante, tiene pinta de ser muy, muy divertida. Luego tenemos en Netflix, hablando de hilarantes, The Gentlemen, la serie, no, en este caso, miniserie, que lo que hace es adaptando la última película de Guy Ritchie, que pues Netflix le ha soltado a Guy Ritchie un montón de millones, y él ha decidido hacer el gamberro, el cafre con lo que, algo ya, que ya tenía.
Yo siempre he hecho.
Luego, es que Showtime, Sexy Beast, que es una precuela en modo serie de la película del mismo nombre, creo que es tres amigos medio criminales en Londres y demás, y bueno, como sabe Tamsin Greig, que lo ha visto, así que aquí voy a estar voy a verla sí o sí seguro. Más cosillas, La Señal, Netflix, perdona, esta sí que no he visto nada. Luego Chilka, dos temporadas en HBO más, y luego pues FBI, la sexta temporada de la serie de Warner TV.
Don Carlos, viernes 8 de marzo.
Bueno, pues vamos a unas cuantas cosillas. Tenemos en primer lugar, Damisela, en Netflix. Una bella princesa, una bella chica, joven, acepta casarse con un apuesto príncipe. Pero resulta que la tiran en una cueva con un dragón y ahí tiene que defenderse como pueda. Así que no es oro todo lo que le luce. En Apple Televisión, no lo comento, Eugene Levy, el antiviajero.
Hablando de... el género Jeta.
No diré nada, o sea, otros 6 episodios para el artista que disfruta un poquito.
Y además en esta segunda temporada no se va a explorar sitios raros por ahí. No, se viene a Europa a hacer la gran tournée.
Con más calma.
Con más calma y más tranquilidad. Madre mía. Ya digo, es que 2 en misma semana es un poco exagerado. Bueno, luego Mary George en Sky Showtime comenta, bueno, Julianne Moore interpreta a Mary Billie, una mujer que educa a su segundo hijo para que seduzca, ni más ni menos, que elija cómo es esto y se convierta en su amante.
Esta tiene pinta de ser una cafrada, tanto el tráiler, de todo, ¿eh? De disparada de humor, de disparada de sexo, disparada de todo, sí.
Bueno, luego nos vamos a un delicioso cuarta temporada que yo ya he visto en Movistar Plus de todas las criaturas grandes y pequeñas, que esta última semana me dio la gran alegría de que ya ha renovado por 2 temporadas más, y escribí además en el chat, yo animo a la gente, ¿por qué Filmin no trae la original, la de los años 80?
No estaría mal.
Estaría mal, creo que lo trajera, ¿no? Y luego, dos documentales en Movistar Plus. La Singla, esa cantante flamenca que fue un estallido de luz y que de golpe pues desapareció a los 30 años después de un gran éxito. Y el Malasia MH370, el vuelo que desapareció de golpe y que...
Y nunca se supo.
Bueno, nunca se supo. Dice que el episodio analiza todas las cosas que he comentado y llega a una conclusión final.
De inicio el sábado 9 de marzo, por ahora no tenemos nada, porque a lo largo de la semana ya sabéis cómo va esto, después tenemos un estreno. Pero sí, Jorge, tenemos el domingo 10 de marzo.
Sí, aquí tenemos 3 estrenos. Por un lado, A3 Play trae un nuevo amanecer, la primera temporada, la nueva serie de Corbacho, que tiene también pinta de ser bastante bastante divertida. Luego a Cosmo llega Miss Match, la segunda temporada de este procedimental muy, muy divertido, basado en Estrasburgo. Y luego por la noche...
Le voy a recomendar nada más por la última escena de esta semana. Después de divorciarse a lo largo de 3 o 4 semanas, acaban celebrándolo la pareja de divorciados. Imaginaros cómo.
Como suele pasar.
Magnífico.
Lo celebran, yéndose a tomar una cerveza a casa y claro, es inevitable. Que si tomas una cerveza, ya...
Se produce
al final.
Y luego, esa noche por la madrugada, la gala de los Oscars, que como suele ser habitual en toda la gala de premios, la trae aquí Movistar Plus.
Sí, señor. Todo esto tenemos, un porrón de cosas más y más que iremos comentando durante la semana, porque como os digo, hemos vuelto a los tiempos clásicos de la contraprogramación de anunciarte cosas 3 días antes. Una pequeña pausa y volvemos enseguida. Fuera de series. Se ha escrito un email.
A ver,
Jorge, no tenemos audios, así que recordamos a la gente cómo pueden mandándolo.
Un segundo, me está viendo que nunca me acuerdo el teléfono de
no digas el teléfono, di directamente el enlace. Que
el enlace más fácil es que cogéis el móvil, ponéis fuereseries.com/mensaje, sabéis al WhatsApp, y ahí podéis mandar vuestro comentario. Y o el teléfono, lo podéis mandar tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-41-6449.
Todo eso lo tenéis allí. Es la semana en la que más comentarios he recibido en streaming de la historia, de los 2 años que viendo haciéndolo y por encima de cualquier fuera de series. Porque el miércoles, haciendo el listado de los estrenos del día, pregunté, oye, parece interesante que comente cuando llega una película de las que se están en cines a las plataformas de streaming. Nunca he tenido tantos comentarios de sí, por favor, sí, por favor, sí, por favor. Así que, a partir de ahora, no lo haremos evidentemente con todos, pero los principales estrenos los meteremos, los comentaremos aquí y evidentemente los comentaré también en streaming. Así que gracias a todos por contestar, para que veas que cuando haces preguntas que la gente quiere contestar, la gente le contesta. Pero en YouTube, en iVoox y en Spotify, jamás he tenido tantos comentarios en Spotify, en iVoox exactamente igual. De verdad, gracias a todos, porque sé que así, mira, nos escuchan y que lo dicen. Y el asunto es intentar encontrarlos, pero normalmente los podemos saber, hay alguno que hay y los iremos metiendo. No todos, evidentemente, pero sí los principales estrenos, pues de todas las nominadas a los Oscars y de cosas similares, las iremos comentando, que alguna de ellas tenemos fecha, que hay alguna que no llega hasta junio. Recuerdo que Filmin lanzó una nota de prensa con todo lo que va a estrenar y hay alguna de las nominadas a los Oscars que no va a llegar a plataformas hasta el mes de junio. Tenemos bastantes preguntas también, Jorge, vamos con ellas.
Sí, una reflexión bastante interesante que nos hace Mimi Love. Dice, es curioso que The Bear no aparezca en vuestros Power Rankings cuando cada vez que no para de escuchar de ella y más gente la va descubriendo, se engancha a ella. Dice, es decir, creo que tras la temporada de premios ha ganado un nuevo público, pero sin embargo no lo veo reflejado en la encuesta que hacéis. Dice, es como si los que participamos muchos solo votamos a la sede de estreno. Es una reflexión, no una queja. Os quiero.
Nosotros también, ¿no? Aquí yo creo que es entender quién es el público que hace nuestro Power Ranking. Sí, aquí nos sale la deformación profesional de don Carlos y a mí, de la parte de estadística, es que nuestra población, no la población general,
de gente es...
Es que lo que tenemos es la gente que nos oye. Y al final lo normal es que esa gente haya visto TVA.
Va muy a los estrenos.
Especialmente con la segunda temporada. Efecto, por ejemplo, curioso de que no fuese con el estreno fue Ted Lasso. Sí. De que realmente fue 3 o 4 meses después cuando empezó a correr el lobo con oreja. Pero aquí el público, la muestra que nosotros podemos tener de votantes, es gente que debe haberla visto en su momento, y de hecho estuvo muy alto en nuestros Power Rankings cuando se estrenó en Disney Plus.
A mí me extraño que Disney Plus no haya sacado mucho más pecho de todo esto, porque hay otras plataformas que cuando tienen una película que está premiada, una cosa, Movistar hace mucho eso, cuando salen los Goya, salen los Oscars y tal, recordamos que tienes no sé cuántos, Filmin también lo hace. Creo que aquí Disney Plus le falta un pelín ahí el cuidar ese tipo de cosas.
Todas las cosas, es decir, está todo tan raro, tan raro, tan raro, que las cosas de comunicación, además cuando necesitas autorización, yo creo que está todo el mundo intentando sacar el trabajo como puede y no quieren saber lo que tienen, pero es que no hay nadie que esté tranquilo. O sea, de todos los conglomerados, Netflix puede ser lo más tranquilo, Apple hasta cierto punto, pero ni siquiera Amazon cosas, también es un pitote detrás por el nariz.
Sí, y luego, por ejemplo, es que hay cosas como, y esta es una que yo creo que pueden sacar muchísimo más pecho, este tipo de cosas, porque al final no cuesta nada, y encima es una cosa que tú sabes que sacas y te lo van a replicar, y te lo van a comentar, y vas a sacar pecho, recuerda no sé qué, pero no lo sé, Jorge.
No lo sé.
Yo más raro que... todavía es lo de HBO Max y sus anuncios en YouTube, que es algo que no puedo...
Me fascinado.
Que tiene la película esta el documental del doble de Harry Potter, que sigue siendo en publicidad, que yo no sé, que es una campaña que tienen puesta ahí para 6 o 7 meses y no la modifican, y me fascinaba esto. Luego, venga, Alberto García Tejado nos deja también todo un clásico en las semanas. Dice, no nos da tiempo a ver todo lo que sale y nos interesa. Dice, llevamos muchos años siguiendo la actividad seriéfila y ni en tiempos del parche en el ojo habíamos tenido tanta sensación de que vamos dejando atrás más y más series. ¿Qué está pasando en el inicio de 2024? Dice, ¿es por los escoldos de 2023?
Sí. Parte sí, pero ya lo teníamos antes.
Sí.
O sea, recordar el marzo-abril del año pasado, es que es la producción tradicional, asúmale todas las de plataformas y súmale, y aquí yo creo que tenemos que sacar la bandera y tenemos que poner la pica en Flandes, toda la producción española que hace 15 años
no
veíamos.
No existía.
Existía otro tipo de series
que simplemente,
no, la gente que estamos hablando aquí, nuestros oyentes, yo creo que no veíamos. Porque 20 años atrás sí, o sea, todos vimos Médico de Familia, vimos El Comisario con donde veo las cosas, pero cuando nos llegan toda la producción y podemos, como dice él, utilizar el parche en el ojo, dejamos de ver muchas de esas series. A día de hoy, yo de los estrenos de las últimas semanas, los que más ganas han tenido de ver son las series españolas. En muchos de los casos, Jorge ha comentado 2 o 3, que ahora luego si queréis hablar las recomendaciones. Y de los estrenos, yo no os quiero decir la pila de screeners, es decir, Juan Francisco Bellón y yo hablamos de 9 series ayer, y se nos quedaron 3 porque no se habían pasado los screeners y porque no podíamos. La semana que viene, hicimos el guión cuando terminamos, nos salían 8, sin empezar a comentar películas, que quería hablar del astronauta, de la serie, de la película de Sandler, sin empezar a hablar de series documentales de gastronomía, de los sinvergüenzas que dice don Carlos, y de cómo series similares. O sea, es una putitera locura de mis fines de semana, tengo que ponerme un episodio detrás de otro porque no puedo si quiero comentarlo a vosotros. Que sí, que pobrecito yo, si yo eso ya sé, pero que os hagáis la idea.
Sí, sí, no, y lo que sí que creo que también ha cambiado la producción española es que hay mucha producción, no, porque tiempo atrás, son TV generalistas, era muy habitual que todas las series en emisión tuviesen varias temporadas ya acogida, el caso de Serrano, el caso de Fuerte Familia. Sin embargo, hoy en día eso es mucho menos común, lo que hay es mucha serie de X episodio, miniserie, sí, producción ese tipo, y creo que también porque al final, cuando una serie tiene 4 o 5 temporadas, pues lo normal es que ya no genera tanto noticia, o ya no genera tanto el estar encima, o la gente la abandona, pero claro, series de 6 episodios, 8 episodios y más, es constante el goteo que tenemos.
Nos quedan apenas 4 minutitos, así que vamos ya con los Power Rankings. Ya sabéis, nuestro listado, precisamente nos hablaba Mimi Lodel de las series más vistas por nuestra audiencia durante los últimos 7 días. Os preguntamos siempre cuáles son las 3 series que más os han gustado de la semana anterior. Con eso hacemos los Power Rankings, que como siempre os decimos, la forma más sencilla de que no se os olvide cumplimentarlo es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fuera de series, hasta que Jorge cree una URL más amigable. Sí. Unos Power Rankings que tenemos 3 novedades. La primera de ellas es en el puesto número 10, donde entra The New Look.
Y en el puesto número 9, la siguiente novedad, Expatriada, la que comentamos la semana pasada en Prime Video, entra directamente al puesto número 9.
Se mantiene
en
otra posición, Feud, Capote contra el Swan, la serie que podéis ver en este caso en HBO Max.
Baja un puesto con respecto a la semana pasada, Histerio el Delictivo, que está en Apple TV Plus.
Y Galgos de Movistar Plus, una vez finalizada todos los capítulos, también cae un puesto hasta el número 6.
Entra de golpe Machos Alfa en la quinta posición, la serie de Netflix, que en el caso de Netflix, desde que se emitió, está en el top 1.
Desciende un puesto Mr. and Mrs. Smith en Prime Video.
Al igual que Los Amores del Aire, de Apple Televisión, que cae un puesto hasta el tercero.
Sube dos posiciones de Long Shadow, la serie que podéis ver en Sky Showtime y también en Movistar Plus, que es brillante, muy, muy, muy buena.
Y se mantiene una semana más arriba del todo, True Detective, Noche Polar. Esto supongo que no lo esperabais. Aquí está CJ Navas grabando, pues después de haber grabado Fuera de Series. ¿Por qué? Pues porque los más avezados os habréis dado cuenta de que los Power Rankings de esta semana se parecían mucho, mucho, mucho a los de la semana pasada, tanto como que es que eran los de la semana pasada. Me equivoqué a la hora de copiarlo, esta es la semana de locura que he llevado, y al final, pues mira, dimos esa. Me di cuenta al cuarto o al quinto, yo creo que fue especialmente con Expatriadas, que recordaba que había salido del ranking. El caso es que tiramos para adelante y aquí me tenéis, pues eso, haciendo un corte posterior para daros al menos los Power Rankings de esta semana. Unos Power Rankings en los que hay ni más ni menos que cuatro novedades, pero la primera que tenemos en el puesto número 10 no es una novedad, sino que es Mr. and Mrs. Smith, que desciende 6 puestos con respecto a la semana pasada, la serie de Prime Video. Si encontramos la primera novedad en el puesto número 9, que es Shogun, el nuevo gran estreno, la gran superproducción en Disney Plus. En el 8, descendiendo 5 puestos con respecto a la semana pasada, Los Amos del Aire. En el 7, 6 y 5 tenemos las otras 3 novedades. En el 7, La Mujer en la Pared, la serie de Sky Showtime con Ruth Wilson, que ya sabéis que a mí me ha gustado muchísimo. En el 6 tenemos A Constelación, otra serie de Apple TV Plus que aparece en nuestros Power Rankings. Y en el 5, quizás la mayor sorpresa para mí, y es que al final, pues uno no piensa, la serie de dibujos La Remesa Mala en Disney Plus. En el 4 remonta 3 puestos con respecto a la semana pasada, Historial Delictivo en Apple TV Plus. Ese es el efecto clásico de cuando ya termina una serie y muchos de nuestros oyentes y lectores deciden entonces, ahora que ya están todos los episodios, ver la serie desde el principio. En el 3, bajando un puesto con respecto a la semana pasada, The Long Shadow, el gran fenómeno de este principio de año, desde luego en Sky Showtime. En el 2, subiendo 3 puestos con respecto a la semana pasada, Machos Alpha. Y en el 1, una semana más, veremos qué ocurre dentro de 7 días, True Detective, Noche Polar. Ahora y así, os dejo de nuevo con el Fuera de Series, tal y como lo grabamos en su momento. Don Carlos, recomendación de la semana.
Varias recomendaciones. Venga, lo único, primero recordaros que la tercera temporada de Entre Villas ya está sin anuncios en Netflix desde esta semana. Podéis verla toda seguida. Y luego, luego voy a recomendar, he dicho Mismatch, ¿no? Por esa cosa simpática. Y bueno, no quita lo valiente. Voy a recomendar lo de Canal Historia, si lo podéis ver sin anuncios, bien, ese de Imperios. Y luego hay una cosa que me tiene aquí fascinado en AMC, pero lo hacen a las 3 de la mañana. 4 días seguidos, una serie nórdica de policías, Roba.
Jorge.
Por un lado, el más que una recomendación, pues un saludo y un abrazo y nuestro cariño a Mundo Plus, la página web que hoy viernes 1 de marzo, cumple 23 años desde que hacemos la andadura, y es 2001 que lleva funcionando, así que nuestro abrazo y admiración por el trabajazo que hacen desde hace tanto tiempo. Y luego mi recomendación, The Long Shadow, la serie británica que se puede ver en Sky Showtime y en Movistar Plus, un policíaco típico británico, pero con muchas cosas de desuso, y es una serie que, sin querer serlo, yo creo que es la serie más feminista que he visto en muchísimo tiempo. La manera de tratar el cómo los egos de los hombres, el cómo el en muchos casos las mujeres son las que realmente estaban como investigando un poco mejor, y luego el trato a las víctimas de esta sesión de serie, sin recurrir a hacer discurso feminista, el solo mostrar el machismo de la sociedad, el cómo ha cambiado, el cómo se toman las cosas, y luego sobre todo, cómo es posible que el ego de varios hombres investigadores pusiera por encima de todo, incluso el que se podía resolver el caso, creo que está muy bien, está muy 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 bien esta serie, y merece muchísimo la pena.
Yo 3 cositas rápidas que ya he visto y que hablaremos otra semana que viene en Premier. Nos vemos en otra vida. Yo el 11M es de lo último que yo recuerdo de haberme afectado muchísimo, recuerdo perfectamente ese día, y era una serie a la que no tenía todas conmigo de acercarme, y posiblemente no lo hubiese hecho si no hubiesen hecho los Sastres Cabezudo. Está hecho con muchísimo gusto, ellos son unos genios para hacerlo, tiene un cuarto episodio y un quinto episodio totalmente diferentes, y es una cosa para verla, y como os digo, yo tenía muchísimas reticencias personales para acercarme. La muerte y esas cosas no es Asesinato en el Fin del Mundo, es una serie mucho menor, tiene un gran protagonista como Mandy Patinkin, y sobre todo una protagonista femenina que va a ser una estrella, eso es una actriz absolutamente magnética lo que hace la protagonista. A mí me ha entretenido bastante, me faltan por ver los 2 últimos episodios, y mucho más divertida, descacharrante, si os gusta el humor, eso sí, de Corbacho, Un Nuevo Amanecer, donde Yolanda Ramos está absolutamente que se sale. Esta, además, si veis los 5 primeros minutos y os gusta, os va a encantar después. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
La semana que viene no, tengo...
Se lo fugo otra vez.
Y luego dice.
Es que tengo un bolo por ahí.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado.
Chao.